SER Podcast. Con la música a otra parte. Con Diego Galaz e Iñaki de la Torre.
Diego Galaz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, triste, que esto se acaba.
Triste, todo llega, todo pasa y todo llega. Iñaki, ¿tú estás triste también?
Oh, yo también, la verdad que este juguete veraniego que me habéis prestado me ha encantado.
Ha sido bonito, pero bueno, ya lloramos después, si os parece. Vamos a hacer este ratillo con la música a otra parte. ¿Dónde nos va a llevar hoy la música, Diego? ¿De qué quieres hablar?
Pues mira, ya que hablamos de emociones y de tristezas, también alegrías, porque esto ha sido una alegría, pues vamos a intentar explicar cómo los diferentes estilos, tonos, timbres, ritmos, modos, etcétera, nos afectan a las emociones, creándolas, apaciguándolas o potenciándolas.
Como sigas así va a ser difícil,
¿no? Sí, lo he puesto a huevo hoy, lo he puesto a huevo.
Bueno, venga, ¿por qué la música afecta a nuestras emociones? ¿Cómo afecta el tipo de música, lo que dices de tonos, timbres, ritmos?
A ver, más allá de la letra de la canción, pues mira, la belleza misma en la naturaleza, la armonía en la naturaleza, ya nos emociona. La armonía y belleza en el arte es fundamental también para nuestras emociones. Pero la música también tiene algo físico. Por ejemplo, las vibraciones. Cuando hablamos de que algo nos vibra bien, sí, es que estamos vibrando. Sí. O sea, la Tierra vibra a la misma frecuencia de resonancia que el hipotálamo humano.
¿Eh? Ah, esto no lo sabía yo.
Sí.
Qué bueno.
Y el de todos los mamíferos terrestres y marinos, que también vibra a 7,83 hercios. Esto parece que...
¡Ostras!
Lógicamente, yo no soy científico, esto lo he leído.
Yo también he leído una cosa de estas. Es que mira, hay un experimento que hicieron con música en directo, 130 espectadores, lo hicieron en Berna, y todos los corazones se ponían al rato,
sí, sí,
a la misma frecuencia cardíaca, ritmo respiratorio también, y conductividad de la piel también.
Claro, es que no somos conocedores de todo lo que nos pasa en nuestro cuerpo, y pues eso, la buena vibra entre seres humanos pues tiene su explicación. Los acordes mayores, menores, los intervalos, todo es matemático, ¿eh? Y coinciden muchos de los patrones que podemos encontrar en la naturaleza. Los armónicos que forman una nota, las frecuencias y los intervalos nos afectan emocionalmente.
Está muy bien este tono científico que le estamos dando, pero si seguimos por ahí nos vamos a perder, Diego.
Sí.
Vamos a volver a la música.
Exacto.
Algo que no nos explique la ciencia, pero que tú puedas aportar para entender qué es lo que nos emociona de una canción desde el punto de vista musical.
Es bonito pensar que hay algo espiritual, ¿eh? Yo no soy budista, soy de Burgos, soy burguista.
Burguista.
Pero tiene que haber algo mágico.
Vamos
a ponernos pragmáticos, pero sobre todo hay una explicación que Iñaki va a estar de acuerdo. Cómo la gente del campo, que no estudiaba música, que no sabía ni leer ni escribir, cómo podía conectar componer canciones que era imposible llegar a ese nivel, ¿no? Entonces tiene que haber algo ahí, pero bueno, más allá de eso, hay elementos...
No, Iñaki está de acuerdo.
Sí, yo todo lo que dice Diego, que es mi maestro.
Sí, ya, seguro. Aquí el maestro eres.
Pero veo que estás...
Bueno, tengo aquí una guitarrica para explicar pues de manera genérica algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando uno toca un acorde mayor, pues está claro que suena más alegre. Y si hago una secuencia de acordes mayores... ya nos da una alegría, ¿no? Si yo voy a tonos menores...
Sí,
ya nos da otro carácter, ¿eh?
Sí.
¿Por qué pasa esto? Hay que decir que en esta secuencia he metido un acorde mayor, pero al estar en un sándwich de menores, pues es como si en un sándwich vegetal metes un trozo de bacon. Va a seguir siendo vegetal.
Sí, es verdad. Qué bueno.
Vale, ¿y qué tienen que ver estas secuencias de acordes que has hecho ahí? Esa comparación con el sándwich voy a tener que pensarla. ¿Qué tienen que ver esa secuencia de acordes con la tristeza o la alegría?
Pues no se sabe todavía muy bien, pero sí que se ha descubierto que hablamos en tonos mayores y menores.
¿En serio? ¿La entonación que hacemos?
Se han hecho estudios en donde, por ejemplo, vamos a ver, yo si hablo triste, es que esto se acaba y no estoy muy alegre, la verdad. Pero siempre vamos a estar en un tono donde no se mueven mucho los intervalos.
Ajá.
Y si estoy contento, hola, ¿qué pasa?
Habrá más veces,
por fin tengo vacaciones, qué bien que esto se acaba.
Me libro de Iñaki.
Sí que se ha descubierto que, no en términos de notas, pero sí que en términos de en términos de intervalos solemos... suele
coincidir, momento, ¿no? Diego, que se nos va a liar el que no estoy oyendo. Los intervalos son las distancias que hay entre una nota y otra que tocas. O sea,
eso es, eso es. Pues eso es un intervalo.
Entre el do y el mi hay menos distancia que entre el do y el si eso siguiente. O sea.
Yo he hecho un juego de esto. Y es que claro, yo siempre quedo... Porque Iñaki cuando hace juegos de... A mí me ha hecho unos cuantos cuando nos ha entrevistado a Feter. Sí, voy a quedar muy atrás a lo que hace, de lo que hace no, Iñaki. No, pero sí que quiero hacer un ejemplo un poco caricaturizado.
Dale.
Sobre qué pasa si en un contexto cambiamos la música apropiada por otra. Vamos a escuchar primero la música de Heidi. Madre mía, esto, ¿cuántas meriendas me he hecho yo?
Sábado por la tarde después del telediario.
Sí, sí.
Ah, sí, era ahí.
Sí, yo creo que sí.
Heidi.
A ver si arranca. Una música alegre, hombre, que está bien. Escuchamos a... Bueno, está muy bien.
La letra está bien, pero la música ya era alegre.
La música tal. Vamos a escuchar una melodía en tono menor. ¿A quién no le va a conmover o estremecer el tema principal de la lista de Schindler?
A ver.
Vamos a hacer un ejercicio de descontextualización musical. Vamos a escuchar la lista de Schindler con música de Heidi. Que no se asuste nadie.
Herr Comandante, déjame ver. Le suplico que me permita informarle de que el montón de bisagras era insuficiente. Porque han vuelto a ajustar las máquinas esta mañana. Me pusieron a cargar carbón.
Claro, es que nos da la risa. Fíjate que la película, si no conocemos el contexto, parecería una parodia, ¿no?
Claro,
una parodia. De alguien que está, pero es que fíjate que esa escena es una de las más violentas de la película.
Sí, es verdad.
Vamos a hacer lo contrario. Vamos a escuchar una escena de la serie de Heidi con la música de la lista de Schindler.
A ver.
¿Y ahora qué vamos a hacer, abuelito?
Ya no hay nada más que hacer. Vamos a cenar y después a la cama.
Un dramón.
Pero te imaginas al abuelo en el lecho de muerte.
Está, el abuelo está engañando a la hija porque se va a ir y la va a dejar ahí con dos yogures en la nevera. A ver, esto es una parodia, pero sí, es muy importante la música y como no vaya acorde a las emociones que quiere transmitir una película o una serie, pues siempre vamos a tener problemas.
¿Tú has escrito claro música, no? Para audiovisual.
He hecho
vez,
cosas
¿no?
muy sencillitas, sí. Ah. Es una de las cosas más bonitas que hay, componer música para películas y para cortos. Sí.
A ver, queda claro, Diego, el tema de la tonalidad, mayor, menor, marca diferencias ahí en cómo afecta la música a nuestras emociones. ¿En qué más factores se puede ver esa influencia?
Normalmente tempo, las canciones alegres en tono mayor suelen tener un ritmo más rápido, ¿eh? Las tristes en tono menor más lentas. Si en un tono mayor bajamos mucho el ritmo, se puede convertir sutilmente en música más melancólica, poética, onírica.
A ver. Oye, ¿me dejas que haga de profesor? Porque tú, como sabes tantísimo de música, crees que todo el mundo sabe tantísimo. Aclaro lo de mayor y menor. Es como si dijeras que dentro de las notas que hay en un piano, el modo mayor es seleccionar unas notas que juntas suenan más alegres, que es lo que está diciendo él. Y si eliges el modo menor, pues resulta que eliges otras teclas del piano. Entonces suenan muy parecidas, pero no son exactamente la misma selección de notas.
Muchas gracias por el apunte.
Y si a esto le vamos añadiendo lo que estamos haciendo de los cambios de ritmo, por ejemplo, ¿qué pasa si cogemos un tono menor y le cambiamos el...
Le ponemos un ritmo y un swing, pues se puede convertir en divertida y provocar intriga o ser provocativa, porque mira, vamos a escuchar La Pantera Rosa, que como de Henry Mancini,
sí.
Ojo.
Que vale lo mismo para caerse por una escalera o para hacer un striptease. Quiero comentar también cómo afectan los timbres, porque la sensualidad que tienen los saxos, por ejemplo.
Claro,
siempre se ha dicho.
O sea, cuando uno hace un ritmo lento con el saxo, dice, esto suena porno, suena erótico,
sí,
¿no? Es muy curioso.
Pero yo
claro.
tengo mi teoría.
Le juntas una trompeta y un trombón de varas y cambia el tema.
Pero,
también
ya,
te digo.
Ya. Pero de todas maneras, yo tengo la teoría de que el cine nos ha obligado a creer eso.
Absolutamente.
O sea, el cine decidió que el contrabajo es misterioso y que el saxo es sexy y de repente nos lo comemos, pero a lo mejor. ¿Pero por
lo
qué?
Que pasa que yo estoy de acuerdo en eso, Iñaki, pero de repente baladas de Charlie Parker, de tal. Yo sí. creo que tenía una sensualidad. Pero bueno.
Ya que abres el melón de los instrumentos, que también, igual que hacemos con los tonos o con los ritmos, con los instrumentos también te meterías ahí.
Pues fíjate, yo me voy a meter, pero es que voy a poner un caso imposible o antagónico. Uh-huh. ¿Os imagináis tocar la gaita en el estilo jazz? Gran Goofy
Qué
Carlin.
Bueno, eso es de decir no, no quién es.
Vamos a escucharlo, es que es increíble. Claro, esto nos abre el debate, decir, bueno, depende, porque si sí. uno tiene lenguaje suficientemente interiorizado, la gaita podría ser sí. una trompeta, un... Sí, ya es complicado. Sí. Esta es Gangil Carlin, que hizo un concierto en Central Park. Y luego yo os recomiendo.
Mira
que
el público cómo reaccionaba, que se notaba cuando entra la gaita. Pues
imagínate. Wow. El efecto gaita que llaman.
Le jalean, sí, sí.
Seguimos con combinaciones que nos provocan un reto mental a la hora de traducirlo en emociones. Por ejemplo, música alegre con una letra triste y dura. Uh-huh.
Un clásico.
Como a telenovela, y de hecho es una telenovela lo que canta. Verás.
Rata inmunda, animal rastrero.
Qué maravilla.
Escoria de la vida, adefesio mal hecho.
Mal hecho.
Pues todos conocemos a Rata de dos patas, qué maravilla de canción.
Vamos es la letra la que da el cambio.
Claro, estamos
¿no?
hablando de esto, podría ser una...
Un bolerito de amor.
Un bolerito de amor y la letra es dura, ¿no? Que durísimo. Se la podríamos dedicar a muchos dirigentes del mundo.
No, no, calla. Venga, que es que esta letra la escribieron para un presidente mexicano.
Sí, señor.
Sí.
Sí, señor.
Y luego ya se puso de acuerdo con ella y dijo, a mí me vale para que parezca que habla de mi exmarido. Y dice el otro, pues a mí me vale para publicarla sin que nadie sepa que hablo realmente del presidente de México.
Ya ves. Vamos a escuchar Historia de Amore del gran Adriano Celentano, madre mía. Pues ahí, por ejemplo, podemos ver una música melancólica en tono menor, pero con un ritmo rápido, intrépido. Debería ser un ritmo lento, no debería, sino sería lo lógico. Y esta canción pues también habla de un dramón y de complicada historia de amor entre un hombre y una mujer, pero tiene un ritmo bastante movidito.
Tú no sabes cosa he fatto quel giorno cuando yo la encontrai. In spiaggia ho fatto il pagliaccio per mettermi in mostra gli occhi di lei che scherzava con tutti i ragazzi all'infuori di me.
Seguimos en Italia porque bueno, Renato Carosone.
Oh, qué maravilla, Renato Carosone.
¿Cómo puede alguien irse de este mundo sin probar Pipa Facundo, sin escuchar a Renato Carosone?
No, maravilla, maravilla.
Vamos a poner un ejemplo en donde la música en tonos menores o tristes tiene una letra alegre.
Caravan Petrol. Caravan Petrol.
Sí, es maravilloso.
Caravan Petrol.
Canta Napoli. Napoli petrolífera.
Caravan Petrol. Caravan.
Ma già fittato no gamel. Ma già cattato no turbante. No turbante rinascente. Governacchio russo e blu.
Todo esto me lleva también, y también son acordes menores que yo, a la Churro también, pero que es con este mismo ritmo,
claro.
Cantado también por Celentano, aunque compuesto por Conte, pero que es un himno casi.
Sí, aquí juega estilo. Con la ironía. Es que ya hay pocos artistas que sean grandiosos y se diviertan y hagan bromas. Casi siempre hay una seriedad, ¿no? Pero aquí juega con la caricaturización también.
Oye, déjame que hable, Diego, una cosa que tú haces mucho, que es producir discos. Los productores muchas veces lo que hacen es eso, buscarle el punto punto a la canción para que sea más alegre, más triste, para que vaya más rápido, más lento, le ayudan al músico también a orientarle. Pero luego hay un término que a ti y a mí nos causa que la gente cree, o sea, hay una confusión interesada de algunos, y es un término que nos causa mucha prevención a ti y a mí, que es el de remix o remezcla, y sobre todo si está hecha por un productor o DJ. Productor DJ, y ahí estamos muertos, ¿sabes? Como diciendo, el típico que sabe hacer escaparate, pero no sabe lo que
va en el escaparate. Un oxímoron.
Bueno, pues suele ser gente que hace cosas horribles, estos productores DJ, y que esas cosas horribles parezcan profesionales, o que al revés, o que cosas bien hechas pasen a ser horteradas sublimes, ¿no? Pero hay gente que lo hace muy bien, magníficamente, porque sabe música y logran darle un giro interpretativo a las grabaciones que ya están hechas y darles otro sabor en ese giro, ¿no? Bueno, pues hay un disco de remezclas de canciones de Billie Holiday que no sé si habéis oído alguna vez. Son todo grabaciones de los años 40 y 50, pero las remezclaron con las bases e instrumentación de música de baile de los años, a principios de los 2000 o así. Quedó de muerte el disco, se llamaba Billie Holiday remezclada y reimaginada, esto en inglés, Reimagine and Remixed, y fíjate lo que hicieron con esta canción que era la original. Music everywhere, feet a-patting, putting tempo in old Manhattan, everybody is out hi-hatting, spreading rhythm around, everywhere you go trumpets blast, drums and saxophones ripping tear, everybody you meet is red. Spreading Rhythm se llamaba esta canción, que era la original, ya os digo, que grabaron en parece que el final de los años 40. Entonces cogieron y lo reimaginaron, lo remezclaron, y era un tipo muy talentoso que se llama Roland Richards. Y entonces, lo que digo, cambiando la expresividad, o sea, cambiando el modo en el que lo interpretas y la instrumentación que hay alrededor, que es de lo que hablábamos hasta ahora, resulta que les quedó así de magnífico.
Ni tan mal, ¿eh?
No, nada más.
Está cachondo, ¿eh? Hay que saber fiar esa batería.
No lo alojamos.
Diego, hemos visto tonalidades, hemos visto tempos, ritmos, las propias melodías, lo que es la afinación, esto también tendrá su
claro, efecto. Lo que se llama pitch o transporte de afinación no solo nos da alegría, sino que nos saca la risa. Fíjate que ahora es muy fácil con un programa de ordenador, pero antiguamente lo que hacían es grabar con la velocidad de la cinta a la mitad y luego esa cinta la ponían a velocidad normal y se subía la afinación de las voces. Esto lo hacía muy bien, pues también hablábamos antes de Renato Carosone.
Es verdad. Sano picchi da ogni riccio, te caccia un capriccio, la donna riccia non ha voglio, no picchi da ogni riccio, te caccia un capriccio, la donna riccia non ha voglio, no la donna riccia non ha voglio, no.
Bueno, no, en el caso de Carosone estaba pensando yo en los pitufos y el padre Abraham, pero no. Que era también esa idea.
Luego fíjate que tenemos las disonancias, porque el concepto de disonancia es bastante curioso, ¿no? Todo lo que mantiene un canon de proporción o belleza nos provoca, lo que no mantiene ese canon nos provoca tensión. A ver, sí, sí. Si tú vas a un parque natural y lo ves, por desgracia, como ahora, quemado, un coche colgado de un árbol, lleno de basura, te pone triste.
Mal rollo.
Entonces, en la música, en el arte pasa igual. Lo que pasa es que, bueno, hay genios que han sabido sacar provecho de lo que nos provocan estas disonancias y han sabido crear belleza y arte. Que hablar de Ligeti, por ejemplo. Ligeti en la Odisea 2001 en el espacio de Kubrick, todas las grandes escenas de tensión están hechas con coros que estaban cantando disonancia.
Esa disonancia es la que te crea te deja mal cuerpo, ¿no?
Bueno, de todas maneras hay una cosa que los músicos llamáis la tensión de ciertos momentos de la canción, que la tensión, ¿qué es eso? Que es ciertos momentos de un poco de disonancia o de falta de armonía.
Totalmente, siempre.
Para causar un poco de inquietud que luego te devuelve a la armonía, ¿no?
Bueno, si ya las disonancias se hacen con un violín tocando los agudos, haciendo lo que se llaman clúster, bueno, es que cuando escuchamos esto todos nos vamos a dormir acompañados.
Claro, no nos duchamos.
Psicosis ahí, claro, no vuelves a la ducha.
Sí, ¿sabes que Hitchcock no quería música para esta
es
escena?
Es verdad.
Pero el compositor dijo, vamos a ver, tengo aquí unos violinistas tocando esto, a ver qué te parece. Y al final lo tuvo que comprar. También la distorsión. Cuando hablamos de distorsión, nos provoca emociones diferentes.
Diego, estoy pensando, igual que nos has puesto el ejemplo antes con ese jovencito que te has inventado de Heidi, la lista de Schindler, de cómo afecta cambiar, bueno, lo que es una película de un tono con otra melodía de un tono. Si hacemos este mismo juego o algo parecido
con canciones icónicas, grandes temas que todos tenemos en la cabeza. Hay un resultado parecido.
No, vamos, prepararos los oyentes de La Ventana, porque es que nos, es estremecedor cambiar simplemente el tono de una canción. Vamos a escuchar la versión original de Hey Jude.
Hey Jude, don't make it bad.
Una maravilla, todos conocemos a los Beatles.
Todos cantando ya.
¿Qué pasa si esta canción la ponemos, por llamarlo, por explicarlo, triste, en tono menor?
Hey, hostia. Don't make it bad.
Wow.
Es otro
Esto
mundo.
Lo entiende cualquiera, es otro mundo. Es otro mundo.
Vamos a otro ejemplo. Esta me gusta mucho, que es Rasputín, de Bonnie M. De Bonnie M. Vamos a escucharla en el tono original. Que está en tono menor. Vale, pues
se nos van los pies.
La misma cambiada a tono mayor podría ser la fiesta de Burgos o Albacete. Ya ves.
Ahí va.
¡Ay, qué horror! La fiesta del pueblo, esto.
Sí, sí, es genial, tío.
Bueno, yo soy muy de Bonnie M. Yo creo que aguanta el tono mayor también.
Y ya para, bueno, para terminar, esta sí que es fuerte, porque vamos a escuchar una de las melodías del Padrino, de, compuestas por Nino Rota.
Sí.
Pues fíjate, de pasarla del tono menor al tono mayor es que se va a convertir en una banda sonora de una peli de amor, no de mafiosos.
A ver, a ver. ¡Ostras, cállate!
O de una peli del oeste.
No es Love Story.
Lo vuelvo a explicar para los oyentes. Es cambiar el tono. Cambiamos de tono menor a tono mayor.
Lo que decíamos antes, la selección de notas que vas a usar del piano. La
esa física...
Cambiando solamente una que está al ladito de la otra. Es que son dos notas las
esa
que
física hace que sintamos emociones diferentes. En definitiva, Rafa, la música está para emocionarnos.
Sí, sí, pero hemos empezado con el tema de Love Story y cerramos ahora con esta versión del Padrino también en tema de amor. Estamos insoportables.
Es que los de Burgos queremos mucho...
Tenéis vuestro corazoncito también.
Animales y voy a echar mucho de menos.
Es una pena, sí.
Bueno, una pausa y volvemos.
La Ventana, en Ser Podcast.
Todo lo que he perdido me está sangrando a la vez que marca ritmo el latido. Y en mi inconsciente mantengo vivo el presentimiento de que esta vez va a acabar conmigo. Yo quiero que el aire coja mi suspiro, que lo alimenta y pa' que su tormenta se la haga conmigo y que me lleve,
que me lleve.
Me acuna en su duerme vela y colgada en la cuerda floja, yo vivo con la sospecha de que mi mente destroza. Enciende por mí una vela, candela supersticiosa, aunque no quiera curarme, que huela el viento mi prosa. Yo quiero que el aire coja mi suspiro, porque lo alimenta y pa' que su tormenta.
Diego, ¿cómo vamos a cerrar esta segunda mitad de la última entrega de este verano de, con la música a otra parte, en todo lo alto, ¿no?
Habría, siempre hay que cerrarlo con buenos artistas, pero si encima son buenos artistas o buenas artistas, que además son alegres y nos van a paliar un poquito esta tristeza de la despedida.
Hoy tengo el gusto, viene en tono mayor, ella.
Sí, tengo
eso
el gusto
de
presentar a alguien que, bueno, ya es muy necesario en el mundo de la música, muy necesaria en este caso. La gente que sabe mirar al futuro y que crea música desde lo contemporáneo, pero no pierde la vista en el pasado y en las raíces, y no hablo de folclore, hablo de simplemente de tener los pies en la tierra, es muy importante. Ella lleva ya muchos años sorprendiéndonos, aunque es muy joven, y sobre todo es una de las grandes fortalezas musicales y lo que yo siempre pongo en valor, pues esa gente que sabe lidiar con el éxito incipiente que tiene ya, con la humildad y con la bondad. No hay tanto de
y
eso.
Y contigo, ¿eh? Que es inaguantable.
Y conmigo, que hay que tener narices. Hoy tenemos a la gran Travis Bert.
Travis, gracias por venir. Buenas tardes, un día más.
Gracias a vosotros.
Digo un día más porque, fíjate, habla Diego de éxito incipiente. La última vez que estuviste aquí, que venías presentando tu tercer disco, Perro Deseo, decías, hablábamos de la fama y decías, bueno, no sé bien cómo es esto de la fama porque aún no lo he experimentado. Eso está cambiando, ¿no?
Bueno, no sé, a ver, ¿qué es ser famosa?
Venga, que te paren por la calle. Famosa. ¿Cuándo has venido a la radio se te han parado en la calle algún día?
No, porque me ha dejado el tipo en la puerta. No ha dado tiempo tampoco.
No hay pregunta.
Pero no sé, a ver, famosa, pues yo qué sé. No lo sé. Yo no, a veces, de vez en cuando, sí, pues alguien que te conoce y tal, y un momento bonito ahí.
Pero sí está funcionando muy bien el disco, estás llevándolo en directo también con éxito. No sé si sí. Eso es fama o no, pero...
Sí, sí. Yo creo que dentro del circuito en el que yo estoy, considero que se está posicionando muy bien el proyecto.
Me acuerdo que hace un tiempo le dije a Francine, mira, Francine, es muy fácil, disco caro es el disco que tiene metales, disco barato el que no tiene metales o los tiene de teclado. Y es entonces la otra táctica para ver qué tal le va a un músico, y no lo digo con porque sea en demérito de otros, es cuántos músicos, si tú ves en las redes sociales, con cuántos músicos se presenta en los sets, entonces sabes si le está yendo bien, porque por lo tanto los puede pagar.
Oye, que yo tengo,
hay banda.
Que yo tengo un dúo, ¿eh?
Ya, pero porque nadie se quiere juntar con vosotros, pero no es por dinero. Pero Travis siempre la ves con todo su equipo ahí, cuando no hace pocos acústicos, y bueno, creo que últimamente ninguno. Con lo cual eso quiere decir que te va bien y nos alegramos.
Yo lo vi hace poco en Estaciones Sonoras, en el festival, y la verdad es que fue una maravilla de concierto. Sí,
con todo.
Me acabo de acordar de dónde estabas, claro. Porque yo también te vi.
Anda.
Estabas justo enfrente, en el medio y atrás.
Sí, sí.
Qué bueno.
No estaba en la
barra. Que no estaba
ahí, la barra.
¿Dónde no salía? No.
Sí, sí. Donde salía un humo sospechoso ahí.
Oye, Travis, bueno, estás más allá. Yo creo que lo que tienes es éxito, porque el verdadero éxito no tiene que ver tanto con la fama, sino con hacer lo que uno le gusta.
Total.
Y poder sobrevivir. Pero, ¿qué le dirías a la Travis que empezó en 2016? Si pudieras hablar hoy con ella.
Pues le dirías, ¿sabes lo que le diría? Igual está mal que diga esto, pero le diría, tía, ojalá no se me olvide nunca dejar de aprender de ti, porque en el momento que empiezas algo, que decides iniciar un camino y no tienes nada, solo tienes fe en algo que además en este sentido, pues tal y como me llegó a mí la música, era un poco de ahí viene mi apellido, de hecho, de tener muchos pájaros en la cabeza, pues ahora siento bastante admiración por esa persona, porque en un punto te vas haciendo más cobarde a veces con el tiempo.
¿Ah, sí?
Bueno, empiezas a tener como quizás más conocimiento de todo, también te da más vértigo del que yo tenía cuando arranqué.
Ah, mira qué bien.
Pero seguro que hay cosas que antes evitabas en las canciones y que ahora estás dispuesta a mostrar. ¿Hay algo que...?
Sí, voy sintiéndome más cómoda con hacer un poco... Bueno, voy definiendo más mi proyecto, ¿no? Y también, pues, cada cosa que haces te va dando herramientas y también te va dando mensajes de quién eres. Y voy estando más cómoda en ese sentido.
Pero a mí me gusta armado. Que siempre... Ah, perdón.
No.
No, que me gusta, Travis, que siempre ha sido muy libre en la elección de la instrumentación de las canciones que haces. O sea, que metes cosas. Antes hemos estado oyendo una que llevaba como una especie de... no sé si eran saxos tenores o qué, que estaban haciendo.
No, saxos no hay.
No es de los caros.
Una tuba, entonces, ¿no? Un helicóptero.
Había algo por ahí, quiero decir, que hace pop.
Es un trombón.
Un trombón. Eso digo, que haces cosas que no son muy habituales. Solamente las haces mucho en ciertas cosas de jazz o de muy cercanas a la música negra, pero no es... Y haces cosas siempre muy peculiares y giros de acordes y tal. En eso siempre ha sido muy libre y es muy agradecer, porque hay gente que está mucho en la casilla de espérate que esto no es pop si le añado un helicón.
Ya, total. No, yo la verdad que soy bastante libre en general con todo y para mí... Precisamente ahí está el éxito, en hacer lo que quiera hacer.
Y, oye, instrumentos, habla Iñaki, hablaba Diego de los comienzos. ¿Echas de menos el shaker?
Creo que nunca lo llegué a dominar.
El que no lo sepa es como una maraca pequeñita de tamaño de huevo.
Pero que no es nada fácil de tocar, ¿eh?
Tú estás muy bien informado,
¿eh? No es nada fácil de tocar.
No, Rafa, no da puntadas.
Pero contadnos de qué va eso.
Bueno, porque yo empecé ahí tocando con bandas y supongo que me lo he ido
sí,
por
sí,
eso.
Sí.
Me recorrí a Madrid para ir a tocar con distintas bandas y empezar a enterarme un poco de qué iba la vaina. Y con la esperanza de que en algún momento... llegásemos a tocar alguno de mis temas, pero eso siempre se retrasaba. Y yo tocaba el shaker un poco por hacer algún aporte que realmente nunca llegó a ser un aporte. Más
bien, un shaker mal tocado te arruina el tema, y un shaker bien tocado te
enriquece. Pero escucha, ya tenías canciones hechas, ya habías tocado.
Sí, yo tenía ya mis canciones y no sabía de qué iba nada de todo esto. Por eso me metía en un poco. Tenía el sueño de escuchar músicos tocando mis canciones.
Porque te escuché una vez que tu primer paso con la guitarra, de no saber nada, viene también con una canción de Calamaro, ¿no? Con Estadio Azteca.
Sí,
¿no?
sí. Ahí fue mi primera canción inspiración para escribir yo una.
Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida a ese paravalanchas.
La sacaste, fue lo primero que hiciste en la guitarra.
Sí, fue lo primero que hice, lo primero que enseñé a mi hermana. Y el primer contacto que tuve con decir, ok, aquí es donde va a estar.
Pero fíjate, y ahí sale la primera canción. Que yo creo que, a diferencia, bueno, no sé los que sois músicos de verdad, pero esa primera canción no fue la típica que haces y la tiras. Esa canción funcionó, la grabaste.
Sí. Bueno, a ver, tuvo un desarrollo y tal y cual, pero sí que tenía algo especial esa canción. Aparte de un dolor horrible, tenía algo más.
Esperaba en el vagón de una vieja estación, en un tren de mala muerte. A su izquierda una maleta llevaba el corazón, ropa limpia y horas muertas. Solo quería perderse, huir lejos de allí donde no pudiera verte. Corre lejos de Madrid, no le importa dónde ir, se la lleva la corriente. Sin llorar, sin pensar en nada más, empezar a ser valiente.
Oye, con todo
la chica
lo que...
del tren.
La chica del tren.
La chica del tren. Con todo lo que acontece en el mundo y lo que acontece en tu propio mundo, ¿qué te mueve a componer ahora? ¿Qué es lo que te motiva a componer? Siempre hablamos en otras ocasiones de dónde viene la inspiración. No sé, tal como está el asunto ahora mismo, que está la cosita muy mala, creativamente, ¿cómo, en qué punto te encuentras?
Pues yo estoy ahora en el punto de querer hacer canciones refugio. Ah. Para mí, por ejemplo, o sea, donde me lo pongo, ¿sabes dónde es? Yo odio la Navidad, no la soporto, me da una tristeza horrible. Me cuesta encontrar canciones que me salven en Navidad. Entonces yo ahora estoy como diciendo, esta canción me salvaría en Navidad, ok, está dentro.
O sea, que en realidad es un disco de Navidad lo que estás haciendo para entristecernos a los demás.
¿Sabes que yo grabé un disco de villancicos? Esto no lo sabe Rafa, un disco de villancicos con Karina,
sí,
que era febrero y no lo habíamos terminado.
No.
Esto es real, yo tenía 18 años.
Claro.
Eso
que lo
pasa
sabía,
mucho con los
¿sabes
discos
eso?
De
no,
hombre,
no. No, no lo sabía. Oye, a ver, parece una pregunta recurrente siempre que viene, bueno, una mujer aquí, pero es que hicimos un programa especial sobre mujeres pioneras. ¿Crees que sigue estando complicado el mundo de la música para las mujeres?
Creo que está complicado el mundo para las mujeres y la música también,
claro.
Todo en general, sí, por supuesto. Hay un montón de... ¿Puedo decir palabrotas?
Sí, por supuesto.
Hay un montón de mierda que tenemos que comer y yo cada vez voy siendo más consciente de eso. Estuve un tiempo bastante al margen y, no sé, escogiendo como un camino donde no quería conectar con eso, pero ciertas personas que llegaron a mi vida me abrieron bastante los ojos y en ese sentido sí, creo que hay un trabajo enorme por hacer todavía.
Oye, te quería preguntar, es que esto es una cosa que discutía con una amiga periodista del diario Montañés, que me decía, no, yo me voy a dedicar ahora cuando publique cosas a sobre todo sacar 50% hombres, 50% mujeres. Y le dije, vale, pero no vas a reflejar la realidad porque no hay tantas mujeres en muchos de los ámbitos de la música. Entonces digo, estupendo, si lo haces, pero que sepas que a tus lectores, entre comillas, los vas a engañar.
Ya, es verdad, yo es un tema que he hablado un montón. Cuando yo estudié composición, éramos tres chicas.
Fíjate.
Y era un grupo de 30 personas, yo creo. Sí, bueno, yo creo que es una cuestión también muy cultural, un poco de que los que tenían grupos parecía como que... No, siempre ha sido como una cosa que yo
como
creo que
jugar al
las
fútbol,
niñas,
¿no? Que era cosa de chicos.
Yo en mi caso no pensaba que fuera capaz de hacer música. Nunca lo pensé. No lo achaco a mi sexo, pero sí que creo que a lo mejor el hecho de que no haya tantas referentes, que las hay sin duda, pero no tantas, no lo sé, pero yo creo que está cambiando, que es lo importante, sobre
todo.
No,
más sí que hay, pero que la proporción sigue siendo pequeña, me asombra.
Sí, total, pero bueno, es que ahora también, los que somos adultos ahora, pues también nos hemos criado en un mundo...
Sí, pero por eso te ponía el ejemplo.
Travis, hablabas de lo de componer canciones refugio, ¿no? Has dicho, me ha gustado esa idea. Yo te quería preguntar por versiones, porque claro...
Lo nuestro duro. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. No sé por qué fui la infeliz que mordía su anzuelo mientras le creí. De pronto me vi como el busto de un rey destronado pisoteado en el suelo. Yo era la sota de las barajas y la planta baja de los rascacielos.
Hiciste la versión aquella del Ni tan joven ni tan viejo con Benjamín, ¿no? Que también fue un punto. Después del último disco, has sacado la versión de Stand By Me, el conmigo, ¿no?
Contigo, sí.
Contigo.
Perdona.
Y no sé cómo afrontas a la hora de hacer una versión. ¿Qué te lleva a hacer una versión de un tema concreto? Y que es un tema que te guste mucho. A lo mejor un tema que precisamente dices, se ha quedado corto y podríamos darle una vuelta y podría ir más allá.
Es más el destino, ¿eh? Porque ¿Así? Contigo fue un encargo. O sea, a mí me da muchísimo respeto hacer versiones, la verdad, me da como, igual que 19 días y 500 noches después, pues fue algo que llegó y que evidentemente no iba a decir que
claro,
no,
vaya.
Me encantó la propuesta, me encantó el proyecto y todo, y ahí me subo con mis mejores herramientas, siempre, pero el contigo fue un encargo para una publicidad.
Pero no es algo entonces que te tire mucho lo de hacer versiones, porque por ejemplo...
Hijo de la calle, de este tiempo... Que no acaba de encontrar la salida. Anda por los bares, tirado las esquinas, le ha pegado la vida, más palos que una estera.
Versiones que podría sorprender, no sé, Carlos Cano, que es alguien que te gusta mucho, ¿no?
Sí.
Ha sacado hace poco El Hombre Garabato, han sacado un disco Tierra con 8 canciones originales de Cano, pero con su propia visión, esas versiones, es un disco muy interesante y pensaba yo, pues a lo mejor tal vez ver haciendo alguna de Carlos Cano
pues
sería
precisamente
un punto.
De Carlos Cano hice una versión que me abrió todo el mundo del segundo disco porque mi padre, que no sabía cómo dejarme dinero sin dejármelo, me dijo, quiero pagarte una versión de Carlos ¡Hala! Cano, toda mi familia de mi padre es de Granada.
Anda.
Y me mandó una, sí, me encargo una versión ahí.
Pero fue por encargo también. Fue por encargo también, pero
no
te la pagaron
bien.
Fue
por encargo.
Para el que no se acuerde quién era Carlos Cano, era el de María la Portuguesa, solo apunto.
Oye, hablábamos la semana pasada, que estuvo Marilia aquí compartiendo, que hablábamos de lo que supone salir, tú que estás haciendo grandes festivales, que estás viviendo... Yo creo que lo adrenalínico y lo dopamínico, ¿no? Pero, ¿qué prefieres, eso o cómo te sientes cuando estás en un teatrito más, quizás más serotonina, ¿no? ¿Cómo lo sientes? ¿Con qué te quedas? Bueno, esa pregunta es un poco absurda, pero ¿qué sientes en cada caso?
No es absurda para nada. Al final, los festivales tienen ese punto de adrenalina, sí, donde pasa todo muy deprisa y donde también tú como intérprete te pruebas de una forma que es un entrenamiento súper brutal, pero no siempre es tan agradecido porque a lo mejor acabas de llegar de la furgoneta de 12 horas de viaje, te bajan, no hay prueba de sonido, te echan ahí a los leones y sobrevives, ¿sabes? Eso en un teatro o en una sala pequeña donde además normalmente coincide más que la gente que está ahí va un poco más con una atención más activa,
sí,
muchas
más
veces.
Sí.
Pues
yo es que empiezo
al hilo de esto, ¿cómo te ibas con los festivales? Porque parece, no sé si diría invivibles pero insustituibles, como decía Sabina de Madrid, salvo excepciones, no sé, las estaciones sonoras que hemos mencionado es
brutal,
especial, está
sí,
más
es muy especial.
Cosas
muy
bonitas,
moderado, muy bonito,
botánico,
¿no? Pero
que
hay otros.
Sí, total. Bueno, hay todo tipo de, claro, de sí. Festivales, lo tomo más como el tipo de concierto. Pues no lo sé, lo intento ver desde un sitio donde realmente sea un entrenamiento a nivel concentración, a nivel interpretativo, donde juegues un poco con a veces el campo no es no tan a favor.
Claro, pero mucha gente no ha ido a verte a ti, que está claro, bien, ha ido a ver a otras personas, pero están allí.
Y porque la música necesita un contexto muy concreto para realmente que llegue a donde tiene que llegar, y eso muchas veces no es posible en un festival. Pero bueno, me parece cuando coincide también, cuando todo se da dentro de cómo se tiene que dar, es increíble. Entonces,
has dicho algo antes muy importante, que yo ya voy con un spray de pimienta por la calle cuando alguien me dice, ¿cómo vivís los músicos? Que tocáis una hora y media y ya está.
Bueno, no te digo cuando hacías boletines, que eran cinco minutos y el resto de la hora que haces.
Claro, no, hay viajes, lo hablabas antes, la gente no entiende, Travis, los viajes que nos pegamos, que son jornadas de horas, de a veces de hasta 20 horas, de verdad.
Y ensayar y componer y montar.
Tú tienes una...
Y la parte de oficina, que es la que...
Bueno, sí, que se te...
Qué rica, qué rica.
La parte un poco ahí... Wow.
Tienes una banda muy especial, tienes muy buena relación con tus músicos, ¿verdad?
Sí, lo necesito. En general con mi equipo, para mí necesito que sentir un poco una familia ahí. Y bueno, tengo mucha suerte, sí, porque los músicos que llevo suben el proyecto muy arriba.
Sí, no es como aquí los colaboradores. Que con Diego.
Había que decirlo y se ha dicho.
Se ha convertido en un programa de sin audiencia por mí.
Aquí aceptan a cualquiera.
Bueno, Travis, aquí no tienes banda, pero sí que podemos escuchar algo en directo, ¿no?
Puedo defender yo sola también.
Te puedes defender sola.
Venga.
Cuando se ponga el sol, cuando la luz se esconda y la luna sea todo lo que ves, no tendré oscuridad a la que temer, si yo sé que tú sigues ahí. Entonces quédate aquí, quédate cada noche que tú quieras conmigo. Aunque el cielo que ves un día se nos caiga, y aunque la mar derribara montañas, seguiré junto a ti, no me iré, quiero estar una vida contigo. Entonces quédate aquí, quédate cada noche que tú quieras conmigo. Entonces quédate aquí, quédate cada noche que tú quieras conmigo. Yo siempre seguiré junto a ti, no me iré, quiero estar una vida contigo.
Bravo, bravo, bravo.
Yo en plan abuelo cebolleta, pero ya que me despido, que es que hay que cantar
que
bien.
Esto no ha terminado todavía.
No, pero es que hay que cantar bien.
Sí,
es como,
sí, ya sabemos que no llamas a cualquiera.
Es como si ahora se pone de moda que el fontanero te deje el grifo echando agua. Oye. No, hay que cerrar. Pues es que yo me emociono.
Qué maravilla, Travis.
Sí, me emociono.
Y esto es... Claro, estoy pensando, esto era el encargo, ¿no? Sigues de gira con el disco, ¿no? Con Perro Deseo.
Sí, sí, acabo en noviembre ya y estaré un tiempo retirada.
No seas vaga, tienes
¿qué
que hacer
decir?
Más
Bueno, tengo que trabajar, pero en la parte justo que no se ve.
La que no se ve, sí, que es
esa, sí.
Componer.
Componer, grabar, vivir un poco, coger perspectiva.
¿Pero tienes ya algo preparado para...?
Estoy en ello, Estoy en ello, sí. Me está gustando por dónde va.
O sea, que tienes ganas de... Es como digo, que en el fondo tiene ganas de terminar la sección y hacer otras cosas.
Yo valoro mucho lo que dice Travis. Es muy difícil cuando la inercia te lleva a cierto éxito el saber parar, y ella tiene la capacidad de ver las cosas con perspectiva.
También porque Travis, yo creo que, igual me equivoco, pero por lo poco que la llevamos conociendo, ha venido 3 o 4 veces y es un gusto siempre, pero que por el modo en el que habla de la música, ella está pensando en la música propiamente como arte y no en el público, en el mejor sentido, quiero decir.
Sí, señor.
No está pensando en el negocio, no está pensando en vivir del asunto, está pensando en la música. Y por lo tanto, pues claro, no se nota mucho la distinción entre un tipo de músico, digamos, profesional, que lo hace por comer, que me parece estupendo, y es como hay periodistas y como hay arquitectos, y alguien que está pensando en la música, que es una cosa que a mí me
bueno,
me
también
gusta
piensa
mucho.
En comer y le gusta la
me gusta comer, sí. También
que de pico fino, la pichona es de pico fino.
Ojo,
es de pico fino.
No, pero me parece, en mi caso, me parece importante coger un poco de distancia y un poco de pausa, porque si no, para mí mi principal meta es estar orgullosa de la música que hago, y
claro,
para eso no
lo digo, porque hay otro tipo de músico que seguiría tocando si tuviera más conciertos y admitiría más reservas.
Da un poco de vértigo.
Porque quiere ganar, sí, sí.
Da un poco de vértigo, claro, pero bueno, yo tengo confianza de que va a ser por algo bueno.
Con Perro Deseo hubo casi un disco conceptual de estos que no se hacen, o por lo menos un disco en el que cada canción estaba dedicado a un deseo. No sé si en lo que tienes en mente... ¿Dices que has empezado ya o que ya tienes cosas que te están gustando? ¿Hay también un hilo conceptual o va a ser otra cosa?
Tiene que ver un poco con la onda más espiritual en la que estoy ahora. Estoy en un momento bastante espiritual y también bastante más libre en cuanto a... Bueno, no voy dejando ciertos miedos atrás. Entonces, se viene una época para mí bastante interesante a nivel musical.
Uy, qué bien.
Jolín, es que nos está dejando aquí unos misterios.
No, pero...
Estaremos atentos, esperamos que vuelvas por aquí a contárnoslo cuando haya algo, algo nuevo.
Pero no te traigas a Diego, tú ven sola que no hace falta.
Bueno, esto es un equipo.
Bueno, Travis, quédate que vamos a cerrar esta sección y este verano con las músicas insólitas que siempre nos trae Diego.
Músicas insólitas.
¿Cómo de insólitas, Diego? ¿Con cuánto? ¿Qué música insólita vas a cerrar?
Hay que irse a lo grande. Nos vamos a... Bueno, viajamos a Euskadi, que alberga uno de los instrumentos más sencillos y mágicos del mundo, la chalaparta. El sistema es aparentemente simple, la técnica es muy compleja, vigas de madera colocadas sobre caballetes horizontalmente que se golpean con cilindros de madera también. Cada viga tiene una afinación.
Y eso es simple, dices tú. O sea.
Bueno, no es un piano, quiere decir que...
Sí, es verdad.
Lo complejo es que cada viga tiene una afinación,
claro.
Y según vas cortando, pues tiene otra, lo cortan, es muy curioso. Se toca con dos músicos, lo complicado es coordinar los movimientos perfectamente.
Ah, son dos, no.
Claro,
sabía.
Son dos, sí. Se toca en pareja, lo que supone un ejercicio... Pues de compenetración muy bestia, o sea, cuando están haciendo corcheas...
Es espectacular verlo en directo.
Bueno, es una barbaridad, a mí me parece una maravilla y que...
Y esto es muy antiguo, esto es de...
Lleva muchísimos siglos, ¿no? Lo que pasa es que en el origen se usaba como herramienta de comunicación, ¿eh? Ah. Yo quería decir a uno, oye, vámonos de sidrería a Guipúzcoa, decía pum, 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 pum. Como las campanas, ¿no? Bromas aparte, las campanas, claro. Anunciaban pues el momento de trabajar, la elaboración de la sidra, por ejemplo, tenían sus propios toques, sí. Ya en el siglo XX se desarrolla como instrumento identitario de la cultura vasca, que esto lo han hecho muy bien los vascos, hay que decirlo, defender nuestra música sin enfrentarse con nadie, ¿no? Y grupos como Oreca TX, que por cierto yo acabamos de grabar una canción con ellos muy bonita, una jota, pues viajaron por todo el mundo para buscar representaciones musicales que las había de las variantes de este instrumento. Encontraron instrumentos que se golpeaban en la piedra, en el hielo, empezaron a construirlos, hicieron un documental muy bonito sobre este viaje y bueno, encuentros sorprendentes de materiales aplicados a este instrumento en todo el mundo. Fíjate, Kepa Junquera, al que le mandamos un súper abrazo, ya grabó Vox Pop, una de sus grandes éxitos, pues con chalaparta también.
Pues
Pues con Kepa Junquera vamos a despedir. Ay, Travis Berz, de verdad, muchas gracias por
a vosotros,
venir. Travis, gracias, eres un amor.
Tú también.
Y bueno, queda, ya sabes que tienes la puerta abierta para volver cuando tengas resuelto esto en lo que estás trabajando en cuanto acabes la gira. Y Diego Iñaki, pues nada, que ha sido un placer.
Iñaki se queda aquí en el redil, pero a mí no, ya me echáis de patadas.
Sí, pero, no, pero mira,
Iñaki no hay manera de echarle.
Este redil ha sido muy bonito. Muy
muchas
bonito.
Gracias.
Ha sido un lujo compartir con vosotros este Con la Música Otra Parte en este verano.
Igualmente.
Más esto, veces.
Hasta siempre.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.